Estoy por irme a tomar un café y dejarles aquí a los cuatro hablando, que llevan un rato ya de tertulia, pues
saldría,
¿eh?
Saldría bien, Diego, seguro.
Seguro que sí. Don Antonio Larcón, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de saludar.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Buenos días, lo que pasa que si no nos diéramos cuenta que está eso ahí que pone en el aire,
con aire.
Seguiríamos diciendo lo que pensamos porque nadie cambia.
Sin duda.
Pero saldrían muchas cosas divertidas que a la gente les gustaría mucho escuchar.
Yo siempre he querido poner un micrófono allá arriba colgado en la sala previa. Pero hay que poner espacio vigilado por videovigilancia y sonido. Entonces ya la gente ya se cortaría un poco más.
La tertulia.
Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Y completa el póker de ase, don Aaron Alfonso. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Una pregunta que les iba a hacer yo a los cuatro. Yo sé que Antonio Larcón está de retirada porque ahora mismo ocupa un puerto en el que no puede estar definido políticamente.
Sí, ideológicamente, sí, políticamente hasta aquí, pero no ideológicamente.
Y no ideológica, no puede estar afiliado a un partido ni puede defender esto.
Estoy en stand-by, se llama.
Exactamente.
La mayor bobería que he visto en mi vida.
Bueno, pero eso.
Puede ser que sí. Pero el concepto de neutralidad debe mantenerse.
Pero puede ser neutral siguiendo hablando de política.
Y puede no serlo también.
Claro.
Bueno, igual, pero es lo que hay.
Bueno. Está bien, ¿no?
¿Alguien va a decir ahora que Lola Padrón no es del PSOE? ¿Que tú no eres del PP?
Están sin afiliar.
¿Alguien va a decir ahora algo distinto?
Sí, no, pero lo que se pretende es que en tu actuación...
No tengas, claro.
No utilices ideología de tu partido para...
Es muy complicado.
Pero es una reflexión muy interesante, porque al final todos los gobernantes, aunque se presenten de formaciones políticas, cuando al final entran y gobiernan y están al frente de las instituciones, deberían gobernar, evidentemente cumpliendo su programa electoral, pero para todos y para todas. O sea que esos sesgos ideológicos que muchas veces siguen dando.
Mira, en el año 92 a mí me ganó Pepe Segura, que fue presidente del Cabildo de Insular de Tenerife y alcalde de La Laguna, porque yo trabajaba en una empresa a la que le dieron un contrato público y el PSOE no votó para esa empresa, votó por otra. Y cuando fui a presentarme al ayuntamiento, me dijo, usted sabe que yo no he votado en el pleno por la adjudicación a su empresa, pero a partir de hoy usted es la empresa municipal de ese servicio.
Claro. Eso es lo normal.
Me dio una tranquilidad de decir, esto debería ser así siempre. Es decir, ese es el espíritu de la democracia. Gano o pierdo, pero una vez que hay algo decidido y esto es para un pueblo, yo estoy en ese equipo. Aunque no lo haya votado, yo estoy en ese equipo. Oye, Pepe Segura, no es sospechoso de no ser demócrata, ¿verdad? Pues hoy por hoy esa frase habría que explicársela a mucha gente.
No, hombre,
usted es el que tiene...
Pero sobre el papel...
Y nos montamos en ese equipo.
Sobre el papel yo creo que hay que dejar escrito, otra cosa después que se cumpla, ¿no? Que la Diputación del Común, los jueces, etcétera, puede ser de izquierda, de derecha. De hecho, yo estoy en la Diputación del Común.
Todo el mundo tiene ideología, tú los tienes, claro. Todo el mundo tiene ideología.
Hasta aquí dentro, además. Pero también el que te elige el Parlamento, además, elige el Parlamento ante propuestas de los partidos. Creo que es bueno que figure que deberías de exigirte a sí mismo una neutralidad ideológica. Y yo la practico con mucho respeto. Otra cosa es que sigo siendo el mismo.
Lo que pasa es que sí es verdad.
Pero hay gente que no.
Los que hemos gobernado sabemos perfectamente que la neutralidad es parte del día a día en la gestión. Yo recibí a muchos socialistas, a muchos comunistas, a muchos del PP que venían a pedir pues un problema. Oye, tengo este problema. Y tú no le decías, oye, ¿por quién votaste? No, se sentaban en tu despacho y le decías, pues vamos, Sí, pero es que esa neutralidad que tenemos ya cuando, que dejamos, muchas veces dejamos de ser de un partido cuando pasamos a formar parte de un gobierno. Luego, en los plenos sale el debate político pero eso, y yo nunca me dejé de, porque tú tienes que dejarte de ser afiliado del partido tienes que darte de baja.
Claro, también es que otra demostración que tampoco te garantiza nada de que estás ejerciendo, que no estás representando, pagando cuota mensual a un partido.
¿Eso que te ahorra la cuota mensual?
No, yo creo que tiene ese tipo de cosas, yo creo que es bueno tenerlo. Otra cosa que se garantice o no. Bueno, es lo que hay.
Yo
acepté
que...
esto voluntariamente, estoy encantado. Es verdad que sí, yo no tengo ningún reparo en hablar de un montón de cosas, pero no relacionada con el tema, lo menos que pueda, porque a mí nunca me ha separado nadie. De ninguna persona su ideología, nunca.
Llevo
en esto mucho tiempo.
Han tenido la curiosidad, yo la tuve anoche y lo reconozco, no la había tenido hasta entonces, como la tuve en su momento cuando otras formaciones políticas condicionaban la actividad política sin participar del gobierno. Y me refiero al partido en que yo milité, que se llamaba Ciudadanos, que escribió unos documentos que aceptó Susana Díaz en Andalucía y no recuerdo quién fue, creo que Cifuentes en Madrid, el mismo documento. Ayer tuve la curiosidad, viendo la que se nos viene encima, de ver el acuerdo que tiene firmado Vox con el Partido Popular, que lo tiene publicado Neutral, que no debe ser sospechoso de que esté secado, ¿no? La agencia de verificación de noticias, sí, sí, de Ana Pastor y de Ferrer, ¿sí?
Ferrer. Sí, Ferrer.
Y de los 50 puntos que incluyen ese acuerdo firmado entre Vox y Partido Popular para la gobernabilidad de Valencia, taché 4. 46, estaba de acuerdo. Digo, eso creo que es el de verdad, ¿eh? No es broma. Igual ustedes no, cogen el documento y tachan 8 o 12, ¿no? Pero como son cosas generales, digo, ¿y ese documento lo podría firmar, sumar? ¿Cuánto? Y lo podría firmar PSOE. ¿Cuánto tacharía el PSOE? Ya. Y eso me da la reflexión de por qué nos empeñamos en no llevarnos bien.
Sin duda,
si es que es que un acuerdo PP-Vox, que es lo peor que se puede. Si la gente no lo lee y dice, eso es horrible, nos van a quitar los derechos. Yo 46 pregunto, de 50, este que les habla no los tacharía. Los podría modificar y 4 los quitaría.
Mira, en estos momentos creo que es más la bulla que la realidad.
¿Verdad?
Yo creo que es más la bulla que la realidad. Creo que la gente que... estamos en un momento donde más se reparten carnés de buenos y malos. Y para la izquierda Vox es malísimo y para la derecha Podemos, Sumar y demás es malísimo. Y los que son buenos son PP y PSOE porque son los que siempre han gobernado.
No, pero...
Y yo esta mañana cuando sacaba a mi perro me puse a mirar los resultados y dije... Algo que para mí es muy importante. Hablamos de que viene el coco, de que el coco es Vox, de que Vox viene a quitarnos los derechos, de que Vox le va a quitar los derechos a Pepito y a Juanito. Entonces me voy a Extremadura y digo, ¿y por qué un 20% de la población que votó no piensa eso y va y le vota? En Aragón, lo mismo. Es
el
decir,
18.
El voto.
Sí, pero es que voy al hecho de que... igual que pasó con Podemos en 2011, que después en 2015 y después todo lo que pasó. Es decir, posiblemente los grandes partidos están haciendo buenos a los pequeños porque con aquello de que viene el coco es el que yo a mí me interesa, que sea el coco en cada momento, y ahora mismo tenemos... Pues,
les estoy mandando el acuerdo, ¿eh? Para que se lo lean,
no,
si quieren.
No, yo me lo leeré, y contaré cuántos taché.
No, pero yo creo que al final...
Igual son 6.
No, como que no es problema de tachar, pero claro, si tú estás en un... Hay un partido que voluntariamente dice que está en contra de Europa, que Europa no le interesa, me cabreo. Ya no me interesa ese partido. Algo tan objetivo que es la Europa, la Unión Europea es muy buena, con sus dificultades, y que a España le ha repercutido de forma clarísima en los últimos 40, ya no me gusta. Lo dices tú.
No pasa que eso no lo ponen en el acuerdo.
Sí, no lo ponen.
Eso no lo ponen en el acuerdo.
Lo dice el programa. Sí. No, te estoy contando. Dicho eso, después lo que importa son las personas.
¿Cuánta gente crees tú que lee un programa publicado?
Muy pocos.
Pero, es que,
muy poco.
Si te quedas con las declaraciones,
ni parte de los candidatos.
La construcción de relatos sí cuenta.
Claro.
¿Qué es lo que te cuentan? ¿Qué es lo que seleccionan? Para. Y los medios de comunicación también extraen.
Y si te cuentan además que la comunidad autónoma hay que desaparecerla, pues tampoco me gusta.
Para mí es lo relevante lo que está pasando en este momento con Vox, o por lo menos yo lo percibo y lo circunscribo específicamente en Canarias. Cuando participamos en distintos ámbitos, radios, tertulias, lo que está viendo es dificultades para que Vox en determinados ámbitos participe en tertulias para confrontar ideas, porque está en un mensaje que es el que le interesa en este momento en redes sociales, un reel con medio minuto donde lanza mensajes muy claros que tratan de aprovechar, en mi opinión, el descontento generalizado porque los partidos tradicionales no han sido o no hemos sido capaces de dar respuesta a buena parte de los problemas que tiene la gente. Pero yo, evidentemente, más que normalizar, no puedo normalizar a una formación política que fomenta el odio. Y lo hemos vivido en esta ciudad y en los Ralejos este fin de semana, con carteles promovidos por algunas juventudes.
Y te quiero incorporar.
Falangista.
¿Y Podemos no promovía el odio cuando predicaba los escraches?
Mal planteados.
Sin duda.
En mi opinión, mal planteados también.
No, muy feo.
Pero
muy
desde
duro.
El punto de vista, es verdad que era una... Y no quiero legitimarlo. Una
medicina última, democrática.
Un tema con la corrupción. Aquí estamos hablando de derechos humanos.
Carabe, ¿no?
Porque a mí una formación política que plantee con el problema migratorio que está sufriendo este país, que está sufriendo Canarias, que la solución es poner a la Armada al frente de las costas y que cuando llegan hay que ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Hay que hundirlos en el fondo del mar? No, que es lo que ha planteado en alguna ocasión los representantes de la formación política de la que estamos hablando. ¿O lo que está pasando en Estados Unidos con la policía migratoria?
¿Tú sabes qué pasa? Sí, pues eso...
Vulnerando derechos de las personas.
Yo creo que, bueno...
Eso Europa no puede hacerse.
Estados Unidos es muy difícil...
Bueno, hasta que se haga. En Alemania en los años 30 tampoco podía hacerse.
No, bueno, importa. Bueno, yo creo que...
Hasta que empezó a hacerse.
La vida, gracias a Dios, ha cambiado y ha evolucionado.
Y la información es mucho más rápida.
Poner en cuestión Estados Unidos, que es un país democrático, es absurdo, porque tiene una constitución hace 200 años y no la ha tenido que cambiar, y es de los países más altos. Otra cosa es el ejercicio.
Sí, claro.
Y yo creo que no debíamos de confundir. Yo creo que el PSOE auténtico, que yo tengo grandes amigos, lo digo en antena, grandes amigos en el PSOE de siempre, y seguirán siendo amigos, no va seguro que yo porque hablo con muchos, no le da pábulo a lo que está ocurriendo de muchos socialistas hoy. Por ejemplo, al ministro de transporte, como no se llama de transporte, de ¿cómo se llama?
Oscar Puente.
De transporte, ¿cómo se llama? Es que antes se llama Fomento.
Antes era Fomento.
¿No están de acuerdo con él? Quiero decir, no deberíamos de confundir lo que piensa una persona con lo que piensa el partido. Y a veces lo mezclamos. Es que han dicho no sé qué. Bueno,
yo antes de nada quisiera hacer un hincapié, porque vieron el espectáculo de la NFL, del show Halftime.
Sí. Bueno, lo vi.
En un país que está en riesgo la democracia, eso no se puede hacer. Y se hizo.
Sí, sí.
Y se hizo.
Claro. En un país que te oye, Diego.
En un país que está en riesgo la democracia, ese show que hizo Bad Daddy, no se puede hacer.
Pero Diego, en Estados Unidos...
Es decir, que no tengamos miedo de que en Estados Unidos hay riesgo de la democracia.
Yo creo que no hay ningún miedo. Estados Unidos, ¿tú crees que tiene miedo para la democracia?
Eso no se puede hacer en Rusia, no se puede hacer en Irán, en China.
Más razón. No, quiero decirte, hombre, alguien
perdóname,
que diga...
Perdóname, pero
que...
la actuación de la policía esta migratoria es más que deficiente.
Yo no digo que no, pero si no estoy dependiendo...
Ya han rectificado, ¿no? Ya han dado marcha atrás, ¿no?
Claro, ¿no? Ya han cambiado al jefe. Oye,
ya han dado marcha atrás, ya, es que es evidente. Pero, a mí lo que me da miedo es que haya una construcción de un relato, vea un vídeo, y después de ver el vídeo siga construyendo ese mismo relato falso.
Claro,
eso a mí me da miedo. Lo están intentando.
Fíjate, Estados Unidos, si es tan grande que cabe Trump. Estados Unidos es un país consolidado, tan elegido democráticamente, no sé por qué, es que no sé. Trump es un señor que ha salido elegido por los americanos.
¿Y los demócratas tenemos que aceptar que eso
no, es así? No, americano, como ningún otro presidente. ¿Te gusta, no? Pero ponerlo en duda es ridículo.
Yo siempre,
es que Estados Unidos toma hamburguesa.
Nos gusta porque no, o no nos gusta, y el no nos gusta es real, o porque nos llega la información que interesa que nos llegue.
Como todo.
Yo
todo,
ahora mismo tengo mucha duda de...
Aquí en esta casa habla un americano canario todos los lunes, que es Carlos Artiles, que es muy de derecha, pero cuando hablo con él siempre me dice exactamente lo que estás diciendo tú, Juan Carlos. Es que a España llega la información que quieren que llegue. Claro. Pero que Trump no es todo un disparate. Es decir,
dice muchos disparates.
Pero no todo es un disparate.
La mayoría de los americanos no pueden estar locos.
Pero como consecuencia de cómo ha gestionado este primer año Estados Unidos, está empezando a tener sus consecuencias desde el punto
interna.
De vista electoral, que es lo que le preocupa ahora mismo al equipo de Trump, y por el debate que tiene con las elecciones de medio mandato, el planteamiento que está efectuando.
Qué bueno eso que sea elecciones.
Es como consecuencia de las encuestas. De las encuestas que están manejando, lo hemos visto en algún baluarte.
Nueva York.
En
ganó. Zona esa es la democracia.
Para mí, eso es América. Le quedan 3 años, ¿no?
¿Eh?
Que para bien o para mal le quedan 3 años.
Si no lo hace un impeachment antes,
nunca más puede salir mal.
En Estados Unidos se puede impugnar un presidente.
Me refiero en el máximo. Es decir, le quedan 3 años y ya se va para su casa para toda la vida.
Si no lo modifica.
También Pedro Sánchez quiere modificar alguna cosa y no se lo van a conseguir. No se lo van a conseguir.
Ahí no se va a llegar.
Estados Unidos, yo soy un ferviente defensor del país de Estados Unidos, porque a mí me ha dado mucho y le ha dado mucho al mundo desde el punto científico, sin duda. Pero Estados Unidos.
Y en libertades. Es la primera democracia, un país que no ha conocido otra cosa que no sea una democracia.
Sí, y salió de una guerra, pero fíjense.
Antes de la Revolución Francesa, se lo explicaba otro día a mis hijos y no nos daban crédito, ¿no? La Revolución Francesa vino después de la independencia de los Estados Unidos.
Claro.
Es decir, copiaron, en cierta manera, lo que pasó en Estados Unidos. No podemos romper eso.
Por cierto, que no la he leído.
Por muy izquierda que seamos, ¿eh?
No la he leído nunca entera, pero bueno, debe ser muy buena cuando no se ha cambiado nunca.
Es muy chiquitita.
Sí, muy chiquitita. Podría decir en antena que lo he leído, no la he leído. Ahora que he pensado, no la he leído entera. Pero es una constitución que ha valido no se ha cambiado nada, sino un punto pequeño desde hace 200 años.
Y las enmiendas que van haciendo.
Sí, pero muy pequeñas. Con lo cual, bueno, oye, primero un respeto. Y a partir de ahí no mezclemos la persona con el país. No mezclemos la opinión de alguien del PSOE con el PSOE. Yo lo hago a opinión de alguien del PP con el PP o de coalición o de
Podemos. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿no?
Es que si fuera por lo de Podemos, las cosas que yo he oído, yo no te saludaría. Sin embargo, no digo ningún reparo, nunca he tenido ningún reparo y da gusto hablar contigo. Lo digo porque es así. Yo no lo mezclo. Yo no mezclo cosas que oigo de algún compañero tuyo que tiene que ver contigo, nada. Y seguramente ni con el partido, pero bueno.
Una pregunta quiero hacerle a Aarón y además la pongo encima de la mesa porque a mí me sorprendió ayer. Digo, no, esto no es que, claro, dice uno, inteligencia artificial, esto es un vídeo manipulado. Es decir, cuando lo ves en la televisión, en la Sexta, en la Quinta o en la que sea, dice, no, esto es verdad. Pero cuando lo ves en un vídeo, dice, lo habrá hecho alguien. Mínguez, la chica esta rubia que está por detrás de Pachi López, y una portavoz adjunta de... ayer en la sede de Ferraz dijo que tampoco era tan malo el resultado, 18 diputados, porque con 18 diputados gobernó Lambán con los 14 de Echenique.
Puso muy mal.
Eso lo dijo de verdad. Es decir, no.
Y dijo algo más.
Ah, vamos a ver.
Bueno, pero ¿quién lo compra?
Yo no sé, evidentemente, dentro de Ferraz, cuáles eran las expectativas que tenían para poder afirmar que no es un mal resultado. Los resultados no son
muy buenos, eso. Dice, no sabes lo que estaba esperando para que 18 te parezca bueno.
Los resultados, evidentemente, no son buenos. Se pierden 5 puntos en porcentaje de voto, se pierden además 5 diputados, los resultados no son buenos, evidentemente es como consecuencia de una decisión del Partido Popular de adelantar un año las elecciones en Aragón con un motivo determinado. Que
no le ha salido bien.
Que no le ha salido bien, y creo que la lectura hay que hacerla en el ámbito territorial, porque también he escuchado al PP hacer lecturas en el ámbito nacional y ojo con el sistema DON, que yo creo que es importante también ponerlo encima de la mesa. Si los mismos resultados que se produjeron en las autonómicas, la misma gente votara exactamente lo mismo en las generales, por el sistema de circunscripciones electorales, el sistema DON, ¿quién sale perjudicado? Es el PP.
Sí.
El PP tuvo en el 2023 7 diputados al Congreso de los Diputados, el PSOE 4 y Vox 1. Y con los mismos resultados que se produjeron en las autonómicas este fin de semana, el PP pierde 2 diputados que gana Vox. Porque deja de duplicar.
Y el PSOE se queda igual.
Claro, y el PSOE se queda igual. Teruel y Huesca deja de duplicar en votos a Vox y, por tanto, el tercer diputado por esas dos circunscripciones se lo lleva a la tercera formación política con más votos y lo pierde la más votada.
Bueno,
con lo cual, los resultados son los que son, pero como he visto al PP hablando de política nacional y no de lo que realmente votaban los aragoneses, que era cómo iba a gestionarse su comunidad autónoma, que había estado paralizada en los últimos meses como consecuencia de no haber alcanzado un acuerdo presupuestario, y creyendo que eso les iba a dar una mayoría absoluta y más autonomía para gobernar sin Vox en la comunidad autónoma, ojo a esas lecturas, porque al final...
Mejor es no convocar elecciones, como hace Sánchez, y gobernar sin presupuesto. ¿No, claro?
No, pero Aragón no tiene presupuesto, ni de momento, como pasa con Extremadura, ni acuerdo de gobernabilidad, ni acuerdo de investidura. Bueno,
quedan 10 días, ¿eh?
No, quedan 10 días y Extremadura lleva 5 meses también paralizado.
No pasa nada.
Sin nada, ni presupuesto, ni gestión, ni gobierno.
La cuestión, bueno, nosotros llevamos 3 años y medio en el país, no pasa nada.
No, pero con gobierno.
Estamos vivos aquí.
Y los embalses soltando agua, que da miedo, ¿eh? Para Portugal.
Aquí tranquilo.
Que lo vamos a inundar a Portugal. El Tajo y el Guadiana y el Duero están echando agua que da hasta miedo.
Lleva 7 años sin llover.
Bueno, pero el Guadalquivir no lo comemos entre nosotros. El Guadiana, el Tajo y el Duero se lo mandamos a Portugal.
Yo no sé si es fruto, evidentemente, de las redes sociales o no, pero con la información que nos llega, yo no había visto nada igual.
De agua,
lo que hemos visto esta última semana.
No visto nadie.
En Andalucía, nada igual.
Sobre todo que llevaba 7 años sin llover bien en Andalucía, y lo que ha ocurrido es cuando lleva tanto tiempo, lo que ha ocurrido es que...
Ya no le cabe más.
Y como ahí yo he aprendido niveles freáticos y tal, este famoso pueblo de Grazalema, resulta que es calcáreo.
Si no han ido, vayan.
¿Lo has visto? ¿Eh?
Si no han ido, vayan.
¿Lo conoces?
Yo no me acuerdo si he ido.
Se come maravillosamente, bueno, un pueblo encantador, precioso.
No se come mal en España, ninguno.
Bueno, pero
en
Grazalema se come muy bien. Se come muy bien.
Hay que tener problemas porque, según indican, si esto se repite con frecuencia, ese pueblo tiende a desaparecer.
Sí, claro, bueno, se ha dicho. Ayer se cayeron dos edificios.
Sí, y además está
hundiendo. Pero en otro pueblo. Sí, Venga,
se
de momento,
se
no.
está hundiendo y hay zonas que tienen ya problemas. Y...
Tiene que haber una cueva.
Aquello es.
Bueno, y la laguna que hay.
El laguna,
yo la publiqué yo. En la laguna hay un reservorio de agua que creo que es impresionante, mayor que el que había. O sea, con las lluvias. Y
pero esto. No dejan hacer pozos para abastecimiento.
No, no dejan individual, no, porque al final se puede contaminar todo, ¿no? Se puede contagiar todo.
Pero bueno, de todas maneras, lo que está pasando en España. Yo quiero comentarles una cosa.
Lo que quiera.
Ahora ya no hay emergencia hídrica en ningún lado.
En principio no, ahora lo que hay es demasiado.
Ahora sobra agua.
Ahora hay una ruina mantenida, perdóname Diego.
En el 2010 se cerraron las compuertas de Triana. Yo vivía en Triana cuando vivía en Sevilla y son inundables. Ahora mismo la Expo 92, lo que es la isla de la Cartuja, está a punto de ser desbordada por el Guadalquivir. Yo eso lo he visto.
Sí, seguro.
En el año 82, 83. Y en el año 2010 las compuertas esas que cierran, lo cerraron ya. Pero no llegó a este nivel. ¿Por qué nos empeñamos en seguir pensando que el cambio climático es solamente sequía y lluvia? Y van a ser sequías y lluvias extremas. ¿Por qué no empezamos a hacer cosas no para revertirlo, sino para condicionar nuestra forma de vida?
Para aprovecharnos de
esto. Esto es lo que viene. Si nos guste más o nos guste menos.
No, ahora mismo hay, a mí
no vamos a revertirlo, no vamos a quitar todos los problemas. No, pero sí tenemos que acondicionarnos. Y las políticas no están por ahí.
A mí me preocupa mucho. Porque las personas que saben de esto y saben mucho más que yo de esto hablan de que hay unos problemas enormes en toda España en cuanto a...
gestión de recursos hídricos.
No solo la gestión, sino la seguridad de la ciudadanía en base a embalses construidos hace 60 años que están en mala situación, los
construcciones
trenes...
Construcciones en zonas inundables...
Eso
las playas cubiertas, los barrancos construidos...
Eso te vas al puerto... Claro, eso.
Ahí quería llegar.
Sin salir de aquí, o sales de aquí, coges a la derecha y miras enfrente, que tienes el barranco, y sube por el barranco hasta mi barrio, hasta San Antonio. Todo un lateral está construido encima del barranco. Y si el barranco lleva el agua que ocurrió en el año 61, que se llevó parte de las barriadas del 66, perdón, se
y
llevó
1800,
las barriadas de Carlos Arias, se llevó una parte. Si ese agua corriera, todo ese lateral ya no existía. Date cuenta que no existía.
Pero es que llegará el día que pase eso.
Claro, pero es que pasó, es que ya pasó. Mi padre y mi madre, yo no era nacido, vivían en esa zona recién casados y se tuvieron que ir a casa de unos amigos y estaban no existía la franja donde han construido ahora. Es decir, se lo llevaría todo.
¿Y por qué nos empeñamos en otra vez hablar del cambio climático, toda vez de revertir la situación? Así y no es. Nos preocupamos de ajustar el modo de vida que tenemos a lo que está llegando.
Sin duda, yo estoy contigo. Lo que pasa es que el cambio climático ha sido, desde el punto de vista científico, muy poco razonado quien lo usa mucho esa frase. Y en segundo lugar, no interesa. No interesa. Porque detrás.
¿Adecuar las infraestructuras a lo que nos viene?
No, sí.
A nivel de costa, a nivel de cuenca de río. Es decir,
no interesa. Es que si no, con lo que ha llovido, como salga el sol, que ya salió, está verde, Lanzarote y Fuerteventura, parece.
Verde Lanzarote,
Suiza,
¿verdad?
Parece Suiza. Ahí no puede haber incendio.
Y aquí no ha llovido lo que ha llovido por allí, ¿eh?
No importa. Bueno, aquí ha llovido en algún lado.
Este invierno ha sido lluvioso.
Pero cuando venga ahora primavera y salga la hierba y no se corte. Los incendios no pueden comer en verano.
Sí.
Comernos, porque los fuegos se apagan en invierno, no se apagan en verano. Todo esto necesita un equilibrio, y el equilibrio no se está cumpliendo. El negocio que se ha hecho diciendo energías alternativas, que yo creo en ellas, demasiado desmesurado, no sé cuánto, no sé qué, está fundamentado en que tenemos que ir, ¿qué? ¿A dónde? No a la energía nuclear, que es la más limpia de toda la energía, ahora lo dice todo el mundo, todos los científicos. Pues no, eso
no,
todo.
Yo no quiero ser derrotista, pero es que las energías alternativas al final han dado a ganar dinero los mismos. Ha sido un negocio más.
Lo acabo de decir, claro. ¿Cómo que un negocio? Por cierto, la placa fotovoltaica.
¿Te hablo de los puntos de conexión de las placas fotovoltaicas en los años 2010? ¿Cómo se vendían? Es que cuando oigo ahora. Yo he comprado un punto de conexión de una planta fotovoltaica de 100 kilovatios. Es decir, aquí en Canarias se vendían.
Claro.
Porque había acaparación de personas que habían pedido punto de conexión con la compañía y los tenían legalizados. Y el que quería correr tenía que pagarlo. No, y eso hasta
y proyectos que se han quedado encima de la mesa porque no tienen puntos de conexión.
Sí, claro,
después de llevar 2-3 años trabajando en el proyecto y tener que desistir por no tener puntos de conexión.
Sí, claro, pero no nos olvidemos nunca que las placas fotovoltaicas están hechas con cadmio. Están hechas en el tercer mundo porque son los únicos que pueden aguantar. Y son indestructibles. Y hay billones de placas. El material, las plaquitas, no sé si han visto. Si han
las
visto
células.
Las células.
Selenio y silicio.
Y bueno, pues eso, a ver cómo los. Y esos son contaminantes, todos. Las ¿cómo se llama? Los molinos, el material que echas los molinos, ¿cuál es? Todo contaminante y está hecho, por cierto. Está
pero
hecho...
que las placas y.
No, todo, entre las placas.
Es un motor, es un generador.
Sí, no, el generador no, las hélices están hechas de qué material están hechas.
Una aleación ligera.
Sí, no sé de ligera.
Todo, creo, mira. Creo los coches están hechos de chapa, el plástico, no, las botellas
hecho,
de pelo.
Están hechos de plástico casi todo. Sí. Fibra, ¿no? Bueno, es igual.
Todo, conclusión, pero todo al final, de la, todo es.
Lo que sí es evidente es que somos 8,000 y pico millones de ciudadanos y que todos a la vez funcionando le hacemos daño a la Tierra. Eso es evidente. Eso no hace falta ser científico.
Nosotros no lo veremos, pero esto se acabará en algún momento al ritmo que vamos.
No, la extinción del ser humano como los dinosaurios. La Tierra no se acaba, lo que se acaba somos los humanos.
No, no pero terminará explotando por algún sitio. Algo tiene que... Bueno, es imposible que...
La vida se abre camino.
Yo tengo fe y habrán alternativas. Pero es verdad que lo que plantea Diego desde hace mucho tiempo, es decir, no los efectos del cambio climático, que al final nos quedamos solo con los efectos del cambio climático, sino lo que implica, ¿no? Es decir, no solo sequías extremas, precipitaciones también extremas, sino también, por ejemplo, el crecimiento del mar y el efecto que eso tiene. Aquí en Canarias llevamos los últimos 5 o 6 años, el gobierno anterior, este también, con estudios de cómo va a crecer el nivel del mar, cómo va a afectar a nuestras infraestructuras críticas, qué previsiones hay, estudiado con las universidades públicas, en los próximos 30 o 40 años de desaparición de playas, de pueblos que están cerca de la costa, en el caso de Lanzarote, del propio aeropuerto. ¿Y qué nos ocurre? Como administraciones, como instituciones, tendríamos que tener una hoja de ruta. En el ámbito hidrológico lo tenemos, con el plan insular de hidrológico, que podrá ir a mejor ritmo o a peor ritmo, pero que tienes definido cuáles son las infraestructuras hidráulicas que necesita la isla para su subsistencia. Pero hay algunas actuaciones derivadas de riesgos de inundaciones, de barrancos, crecimiento del mar, que se tarda mucho en tomar decisiones porque no es sencillo.
Pero aquí tenemos una...
No es sencillo políticamente decidir que determinadas personas tienen que dejar de vivir en determinados núcleos poblacionales que están cerca del mar y empezar a preparar hacia dónde tienen que desplazarse. Es difícil que si tienes un aeropuerto conseguir la inversión necesaria para empezar a construirlo en otro lugar y dejar dedicar esa infraestructura que sabes que con el tiempo va a llegar al nivel del mar pues inutilizada. Ese tipo de decisiones que se ven a largo plazo, pero a largo plazo como ser humano, pero como humanidad, es nada, porque 30 años es nada. Nosotros posiblemente no lo veremos, pero 30 años en el marco de la humanidad es nada y debería estar
una generación.
Claro, además estamos en el mundo.
De hecho, las zonas inundables, lo que pasó a Valencia la última vez, siguen teniendo el mismo problema y no se está actuando.
Pero hablamos con los Países Bajos y lo arreglan todo.
De todas maneras,
sí, hablamos con la tecnología de Países Bajos.
Pero el problema de los Países Bajos es que les entra el agua desde el mar y no desde dentro.
Bueno.
Pero querido amigo, tu partido.
Los Países Bajos sirve.
Quería volver al seguro a meterlo otra vez en Valencia.
Pero ¿sabes lo que pasa? Aquí en Tenerife tenemos la suerte de que no tenemos el plan hidrológico, el plan hidráulico, no lo tenemos vinculado a una ideología.
No,
problema del plan hidráulico en la península ibérica es que está vinculado al franquismo. Entonces se mete ideología a la hora de...
Pero Franco se murió hace
70 años. Sí, pero cuidado, que todavía aquí el hacer un pantano cuesta.
Pero cuesta
porque... Y a lo mejor hay que demoler 2 y hacer 4.
No, bueno, es que
porque las cuencas han cambiado. Y las construcciones no son las que había hace 70 años.
Diego, tenemos en Tenerife que no hay ni una presa. En Las Palmas hay 5. Hay ni una presa en Tenerife. Se va al mar.
Pero en Tenerife, porque básicamente los técnicos han determinado que no es factible.
Tuvimos
la discusión de la presa del río en el anterior mandato, que no lo defendía la actual consejera de Medio Ambiente, de que teníamos que impulsar la presa del río.
Dijimos
que los informes decíamos que no era posible porque se filtraba.
El terreno se filtra.
Y en este mandato nos ha terminado reconociendo la consejera, que lleva directamente el área, que efectivamente los informes que le decíamos nosotros en el anterior mandato, que imposibilitaban, de alguna manera trabajar.
Valtén tiene un informe de cómo tiene que
es inviable.
La balsa se pierde agua por abajo.
Tenemos el campito, básicamente, y poco más.
Se filtra, se hizo mal.
Claro, que sí. Y la que se hizo en el hierro.
La charca La Cruzanta.
La que se hizo en el hierro también. Las balsas también se filtran.
No hay ningún motivo. Yo fui el que saqué el tema. No hay ningún motivo, ninguno técnico, para que no haya presas en Tenerife. Ninguno. Para ser en sitios concretos, que el agua no sé qué, que el suelo calcáreo, pero no en Las Palmas, 5.
Pero fíjate,
5 potentes.
Eso es una decisión que hay que poner en valor, el papel que tuvo en su momento Pepe Segura, como José Segura, como presidente del Cabildo de Tenerife, que eso se analizó, se valoró, había alguna presa en aquel momento y lo que decidieron fue impulsar el plan de balsas. El plan de balsas de la isla, lo que podremos determinar en este momento por nuestra orografía y por nuestro terreno volcánico, si lo que hay que construir es más balsas para aprovechar.
Tenemos dos aeropuertos y en Las Palmas hay uno.
Sí, mira, bueno, ¿sabes solo que nosotros? Sí, con todo esto, ¿sabes con qué resumen me quedo? Sí, con el que repito constantemente. No hay nadie que se tome esto en serio y diga, vamos a sentarnos en una mesa a poner los 10 problemas graves de verdad, el transporte, la sanidad, y no vamos a hacer política, porque hoy estamos aquí y estamos hablando casi sin ideología, estamos hablando de lo que vemos y de lo que sentimos, pero es que después oímos...
Sin anteponer la ideología.
Claro.
Es que después, esa es la clave, yo creo. Tenemos que tenerla.
Salimos aquí y oímos a Tamara hablar, después oímos a Fernando hablar, y oímos a Blanca hablar, y oímos al otro hablar, y cada uno habla, y desgraciadamente mezclan política en temas que son muy importantes. Y lo repito, es decir, para solucionar estos problemas se necesita que todas las formaciones serias que tienen ahora mismo representación se sienten en una mesa, aparquen la ideología y empecemos a trabajar.
Hay que celebrar el cable de la Gomera. 145. Duda, hay que celebrarlo.
Preguntar a la alcaldesa de Guía y Sola.
Sin ideología.
Yo creo que la solución de la humanidad en general, mayoritariamente, de los canarios en particular, lo tiene la evidencia científica, no la ideología. Ninguna ideología soluciona ningún problema serio de la humanidad. No tenemos que sentarnos los políticos, tienen que sentar los técnicos que crean evidencia científica y digan, el diagnóstico del agua en Tenerife es esta, hágase. Punto.
Antes de eso tiene que haber un grupo de políticos que se sientan y digan háganlo.
Pero escúcheme una cosa, que a mí esto me lo tiene que explicar alguien, y si puede ser que no sea el doctor, porque esto sabe mucho más que el resto. ¿Alguien puede entender de verdad que en una comunidad autónoma cuya competencia sanidad es autonómica, en la isla de Gran Canaria se tarden 77 días o 33 en hacerse una endoscopia? Y que en la isla de Tenerife se tarde un año y medio. ¿Alguien me lo puede explicar?
¿El número de habitantes?
No, pues muchas cosas. Vamos a ver.
La sanidad es única en Canarias, no es un sistema sanitario, es el sistema canario de salud. SCS.
Lo único que puedo decir es que...
Es que no lo entiendo.
Porque me atañe directamente, según las estadísticas que publicaron en la prensa en esta semana, la lista de espera quirúrgicas está en 60 o 70 días.
¿Dónde? ¿Dónde?
Y mi esposa lleva esperando 6 meses por una operación y le han dicho que hasta dentro
pero
de 6 meses...
Pero señores, ¿qué es no que la toca? Pero vamos a ver, ¿que la lista de espera dónde? ¿En el Hospital Insular de Gran Canaria? ¿En el Hospital Norte de Tenerife?
¿En el UCA?
¿En el Doctor Negrín? ¿O en el de la Virgen de los Reyes del Hierro? Porque es que me estoy dando cuenta que hay listas de espera diferentes.
Claro.
Es decir, yo pensaba que la lista de endoscopia, si no te la puedo hacer en el Hospital del Norte, te la haces en el UC, si no en la Candelaria, si no te vas a en Canarias. Porque oncológicamente, cuando te pueden dar un tratamiento en el UC, te mandan a Las Palmas.
¿Según cuándo?
Te mandan a Las Palmas. Tienes un problema de oncología, una prueba que no te puedes hacer. Aquí te la hacen en el doctor Negrín.
Solo hay que ir al ejemplo de los servicios.
Hablo de lo que sé. En oncología, si no te pueden atender aquí, te atienden allí.
Solo hay que ir al ejemplo básico del servicio de los centros de salud.
Vamos a ver.
Yo necesito ir a mi médico y me dan hora para la próxima semana.
Estamos hablando de una prueba diagnóstica.
Pero no, estamos hablando de sanidad. Y hablando de sanidad, digo que yo pido una hora. Una cita con mi médico en el centro de salud de La Vera y me la dan dentro de mañana tengo. Vamos y mi hermano en La Laguna que tiene en San Benito se lo dan dentro de una semana. Quiero decir, si es diferente eso que es tan básico, ¿cómo no va a ser diferente todo lo demás? Dependerá.
Porque hay una dirección única del Servicio de Salud que tiene que tener estos datos. Sí, y no es tolerable que en una isla tarde un año y medio en hacerse una endoscopia y que en otra se tarde 33 días. Eso no es presentable. No. Porque el Servicio de Salud es uno.
Sí,
y para otras cosas se coge un ferry o se coge un avión y se va a hacer la prueba. Estamos hablando de una persona.
Vamos a ver.
Una endoscopia puede salvar una vida de una persona de hacérsela, y el doctor lo sabe, de 30 a 60 días. Y no se puede tener un año y medio. De verdad, es que estoy indignado. Cuando he visto la portada, digo, no me lo puedo creer. ¿Para qué sirve el Servicio Canario de Salud?
No, vamos a ver. La competencia de la salud de todos nosotros no está transferida. Es nacional. Lo que está transferido es la gestión de esa competencia, porque tu competencia no se puede transferir. Se puede transferir la gestión. No hay ninguna estrategia nacional de lista de espera. No tiene ningún sentido. Tampoco. Eso que está ocurriendo.
¿En trasplante sí?
No, en trasplante no, ninguna.
El trasplante es único.
No, no, y lo otro también, lo que pasa es que se ha ejercido de otra manera. Por eso somos los números uno del mundo. Por cierto, este año otra vez somos los primeros. Del mundo.
Y con diferencia.
Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que no hay estrategia nacional de lista de espera. No tiene sentido que tú tengas aquí 60 días y en Navarra 10 días. Somos los mismos españoles. Tiene que haber una estrategia. ¿Qué significa? Protocolo de actuación. Quiere decir, un juanete, estoy hablando de verdad, ¿eh? Un juanete, vamos a ver, un ganglión, juanete es el dedo desviado, sí, sí, que sí. No es una urgencia. Tiene que tener un criterio de inclusión. Será el número uno, el primero, el segundo. Y eso está escrito. Y no lo hemos hecho nunca, ni se ha hecho. Nosotros, una moción mía, presentada mía en el Senado, se aprobó para una estrategia nacional. No se ha hecho nada. Si tú no haces eso, lo tienes ya mal. Segundo, ¿por qué ocurre eso aquí? Porque la gestión es distinta.
¿Cada hospital va a ir por su lado?
No, por ahora está así.
Pues mal.
No, yo lo digo que
pues
no.
Pues mal.
Me pregunta Antonio, esa estrategia nacional que está durmiendo,
¿no está hecha?
Que está durmiendo en un cajón, ¿una comunidad autónoma no la puede ejecutar?
¿Cómo?
Estrategia autonómica de cómo tratar. Claro,
entonces, sí. La enfermedad es rara, ¿dónde la tratas?
Pero escúchame, yo estoy jugando en la división de las comunidades autónomas.
En Madrid.
La sanidad es la gestión de la comunidad autónoma.
Sí.
Y hay un servicio canario de salud.
Sí.
Claro, que cuando da los datos, los dan de Canarias.
Claro, total.
No, cuando dice lista de espera y no podía, no creo que pueda dar, o si los da, me llama mucho la atención, con una desviación de 33 a 500 días. Ahí, es decir, es que esa desviación no se puede permitir. Puede ser 33, 70.
No se debería.
No se debe, pero sí.
No se debería. Pero además ahí está.
Para gente que está bajo el mismo sistema canario de salud.
Diego, para poder hablar de listas de espera, hay que clasificar la lista de espera. No es lo mismo que tú estés pendiente de una cadera que estés pendiente de un colon. No es lo mismo que estés pendiente de un trasplante que estés pendiente de una catarata.
El ejemplo que está poniendo Diego
es, que es otra cosa.
Es en las endoscopias. Al final es una prueba diagnóstica que pueda determinar, detectar pues cualquier problema que puedas tener. Predigo que luego.
Y la diferencia tan abismal, que son 30 días, año y medio.
Debe de ocurrir. No.
Eso no puede ser.
Eso se llama gestión.
Claro.
Bien, pero yo no estoy diciendo que no, pero ocurre.
Y en la gestión es importante, en mi opinión, también en Canarias, que es una de las cuestiones que hemos planteado, la inversión que hay que efectuar también en la sanidad en las islas, en Tenerife. En Tenerife, por distintas razones, el sistema sanitario está peor que en otros sitios. Por eso las listas de espera, tanto quirúrgicas, de pruebas diagnósticas y de consultas médicas especializadas, está a la cola, no solo comparado con Gran Canaria, sino incluso con las islas no capitalinas también. Y el look peor que la Candelaria, que eso tiene otras connotaciones, que Antonio las conoce perfectamente bien, y seguramente tiene que ver con la integración en el Servicio Canario de Salud y los años en que habiéndose integrado en el Servicio Canario de Salud y asumiendo toda la parte del norte de la isla y La Palma, no se incrementaron los recursos que necesitaba el hospital universitario para poder crecer y poder atender con el personal necesario y con las infraestructuras necesarias el incremento de la demanda.
Pero se llama gestión pura. Se llama gestión pura. Es curioso que está ocurriendo esto, porque es verdad que está ocurriendo y no debe de ocurrir. Ha mejorado en el último año, lo debo de decir, y yo como lo estoy viviendo, ha mejorado en el último año, que nunca ha habido tanta inversión económica en el presupuesto de Canarias en sanidad como ahora. Nunca.
Luego, ¿la considera que no va a subir más?
Eso
critica.
Hay un porcentaje que llega un momento que o te dedicas solo a la sanidad y aquí que no podemos ir sino en carrera de caballo o de burro. Quiero decir con esto que dinero e inversión hay. Lo que hay que hacer es planificar y tener una gestión correcta. No, lo digo para que lo sepamos.
Volvemos,
no es que se invierte menos.
A mi resumen inicial.
Y después te voy a decir otra cosa.
Yo quiero que un tipo de escalerita tarde 45 días en tener una endoscopia y yo quiero tardar 6 meses en vez de año y medio.
No,
me parece más justo y me parece que el objetivo de la consejería debería ser eso.
Hay que clasificar la propia.
Porque las islas menores se cuelan con todos los derechos del mundo.
No es que se cuela, tiene
porque un orden. No, es que tiene que ser así. Es decir, mismo derecho tiene un tío del hierro que yo de tener una endoscopia en 30 días. El mismo derecho.
Que para un mismo.
Pero lo traen en avión y a mí me pueden llevar Las Palmas.
Que no, traen en avión según. Vamos a ver.
Bueno, en coche.
No, en Lanzarote, en La Palma se opera mucho.
Pero estamos hablando de unas cosas. Yo
sí, pero está hablando de algo concreto.
Algo
claro.
Muy, no, explicación de por qué el Servicio de Salud no actúa para evitar diferencias tan enormes entre islas.
Está hablando de gastroscopia.
Bueno,
no, no, nada más de eso, estás hablando de
Bueno, estoy manejando el dato.
Ahora
el dato
de gastroscopia. Pero el dato que planteé y que se ha publicado. Sí, yo he estado también estos últimos dos días desde que se publicaron comparando las listas, no solo de espera quirúrgica, sino también de pruebas diagnósticas y de consultas médicas especializadas comparadas con lo que existía en junio de 2023. Y el dato objetivo de listas de esperas quirúrgicas ha mejorado respecto a junio de 2023, lo publicado en diciembre de 2025.
No, ese
ha mejorado, pero sin embargo, en la isla de Tenerife, las consultas médicas especializadas y las pruebas diagnósticas, los tiempos de demora se han incrementado. Y la gente que está esperando por una consulta médica especializada en la isla de Tenerife, tanto UC como la Candelaria, se incrementaron más de 8.500 personas respecto al 2023. Con lo cual, hay elementos que tenemos que corregir. Planteaba Diego las diferencias con Gran Canaria. Uno no nunca ha pecado mi partido de ser insularista, pero le chirría que tengamos reivindicaciones tanto para el norte y el sur de la isla. Por ejemplo, el Hospital del Sur, que llevan 2 años y medio esperando para que se licite. Así. La redacción del proyecto de ampliación del sur, que el incremento de la capacidad permitirá mejorar no solo quirófanos, pruebas diagnósticas y consultas especializadas, y ahora nos hemos encontrado con que ya se ha sacado a licitación las mejoras de 31 millones de euros en el doctor Negrín.
Van a compartir esos diagnósticos, los comparten con Tenerife. No son para la isla, es para Canarias. ¿Qué se va a hacer en el doctor Negrín?
Esto se suma, tú has tocado una parte antropológica que se llama pleito insular. El pleito insular está, tú lo has tocado muy bien, pero definido con sanidad. El pleito insular existe. Ya lo dijo don Marco Guimerá, pero es que existe de forma más importante ahora que antes. Yo lo digo públicamente, quiero decir, la sociedad chicharrera, la nuestra, está inerte, lo digo como sociedad, yo soy chicharrero y soy de esta sociedad, inerte, el sentimiento de conservar que tiene Tenerife nos va a matar. El sentimiento de la provincia hermana es de conseguir permanente, que médicamente es muy potente, y tiene un Sanedrín potentísimo, donde allí no hay ideología, sino hay... Primero de Gran Canaria, primero de Las Palmas de Gran Canaria, y después del PP, del PSOE, de Coalición, de Podemos, etc. Aquí no. Y eso tiene una trascendencia enorme en la organización y en la demanda de recursos. Y esta sociedad, lo digo como crítica, me lo estoy haciendo yo. O hacemos algo, analícenlo, por favor, ¿qué está pasando en la universidad? ¿Qué está pasando en la COE? Estoy hablando de amigos, porque yo no estoy metiendo... Es donde yo pertenezco, la COE no pertenezco, pero sí pertenezco a la universidad y sigo perteneciendo. ¿Qué nos está pasando? Y además, la gente está... Sí, bueno, el Diego saca de vez en cuando... ¿no? Nada.
Viene carnaval.
Y viene carnaval.
Pero en Las Palmas también hay carnaval.
No, sí, bueno. Distinto. Bueno. No se vive como aquí.
Es peor.
No es que sea peor. A mí me encantan todos, pero...
Si dedicáramos todo el esfuerzo a los carnavales, a otras cosas, el mismo esfuerzo, porque yo creo que los carnavales son muy importantes. Lo digo de verdad. Y divertirse es muy importante, si se divierte uno bien, para la inmunidad.
Pero los políticos santacruceros se mojan en el carnaval como no se mojan en ningún otro.
A tener más salud. Pero
demasiado. A mi gusto, demasiado.
Si le dedicáramos el mismo esfuerzo a eso que a otras cosas, estaríamos volando en el aire. El Teide se nos quedaría corto, lo digo con dolor y una pena. Pues,
terminamos con el mismo resumen que digo, que vuelvo lo mismo, es decir, no hay nadie que ponga seriedad y diga y mande a lo que tú decías antes, es decir, algún político que diga, señores técnicos, ¿dónde están los problemas? Pero no se toman las decisiones, no se le mete empuje, no se deja de utilizar políticamente como arma arrojadiza.
¿Sabes lo que pasa? De todas maneras, querido compañero, la salud es un derecho de los españoles por igual. Nazcas donde nazcas.
Pues aquí
tenemos que tener una cartera de servicio universal y pactada. No la hay.
Endoscopia, no. 18 meses. Es que te lo digo en serio porque a mí me la han hecho hace muy poco. Yo lo que era malo dije. Y me mandaron una endoscopia por un problema que tenía grave y me adelantaron. Y me hicieron endoscopia un día que había huelga y había 6 cabinas, de las cuales estaban trabajando 2.
Pero es más.
Y me la hicieron. Es decir, a mí me. Y los resultados tengo.
Son iguales.
Rapidito, no tardaron ni 6 semanas en hacérmela.
No es lo mismo tener una gastroscopia para control que para diagnóstico. Que hay que separar. Que no podemos
igual,
hablar,
Antonio,
en colectivo.
Que me da igual. Canarios son los de Las Palmas, los del Hierro y los de La Palma. Y no es de recibo. Que sin un hospital de Canarias.
No te quedes
déjame
eso.
Acabar, Antonio, que quiero acabar con esto.
Yo te dejo.
Si me dejas.
Estaría bueno.
Venga. Que no es de recibo. Que en un servicio canario de salud haya un hospital que tenga 33 días de espera. Para una misma prueba que en otro hospital tiene 1 año y medio. Eso no es de recibo. Y alguien tenía que haber puesto el cascabel. Esto no se ha producido de hoy para ayer o de hoy para mañana. Esto se ha producido en el tiempo. Y quien lo ha dejado creer es el que tiene que poner remedio.
Yo yo te quería matizar simplemente que ahora, no es lo mismo un control de tu gastroscopia que un control para que me diagnostique una patología. No tiene nada que...
Y yo te vuelvo a decir, lo mismo me das. No, te estoy dejando porque estás desviando en un tema que no es correcto. Estamos hablando tiempo de espera de endoscopia, me da igual para lo que sea.
No, me da igual para lo que sea. No lo puedes decir.
El dato que yo estoy dando no distingue, Antonio. No distingue, Antonio.
Pero tiene que distinguir.
No distingue,
Antonio. Tiene que distinguir.
Bueno, pues no distingue.
Está mal hecha.
En el hospital Negrín...
Está mal hecha.
En el hospital Negrín, 33 días, en el hospital universitario, año y medio. Eso es todo bajo el mismo Servicio Canario de Salud. Y si eso hay que corregirlo, porque es diferente a una gastroscopia de un tipo de otro, es el mismo dato. 33 días, año y medio.
A ti te lo hicieron enseguida porque lo tuyo era urgente.
Y si no, que me manden a Las Palmas. Sí, lo que yo te quiero decir.
El consejero de Sanidad es el mismo para todos.
No, yo no digo nada, chico.
Es lo que yo... No, sí estás diciendo.
El consejero de Sanidad es el mismo para todos.
Y el director del Servicio Canario de Salud.
Lo que deberían velar es... Porque de alguna manera la diferencia no es tan...
Lo que te quiero estar diciendo, yo no estoy negando lo que está diciendo, lo que estoy diciendo es que para poder hablar de lista de espera con claridad, tienes que clasificar la lista de espera. Si no la clasifica, a lo mejor resulta que...
Siempre que condicionar la lista de espera, Antonio, no. El dato es evidente. Y el negarlo es tapar el sol con un dedo.
Yo sigo, si me dejan los términos...
Sí, sí, pero es que me gustaría que la lista desviara. Es que yo no estoy diciendo nada diferente a lo que tú estás diciendo.
¿Hay mucha lista de espera? Sí, ya te lo dije el primer minuto. ¿Está bien que haya lista de espera? No.
¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo yo, Antonio?
Que haya uno de 30 días y otro de 120, eso es malo. Dicho eso, que es malo, que hay que corregir, hay que empezar a clasificar para qué es la gastroscopia. Porque tú has puesto la gastroscopia, hay mil cosas más.
Vale, Antonio, ¿ponemos aire acondicionado antes de poner el techo?
No, nunca.
Vamos a poner el techo y después ponemos aire acondicionado. Paso a paso, es decir, vamos a intentar igualar los derechos de las personas.
Sin duda.
Y en Canarias no es de recibo que un tipo en Tenerife esté esperando año y medio, claro, de media... Mientras que en el hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria, tarda 33 días. Claro, eso no es de recibo.
Claro que
y
no.
Eso hay que corregirlo.
Y yo dije que no.
Y no es pleito insular.
Y la otra pregunta de un neófito.
Si hay más gastroscopios allá que aquí, es un pleito insular.
No.
¿Aparatos?
La otra pregunta de un neófito. ¿Están equilibradas los grandes hospitales de allá y de acá? ¿Tienen más o menos los mismos medios, las mismas plantillas, la misma gente?
Tiene el mismo nivel, no. Eso lo da Madrid.
Sí.
El nivel tercero, sí, más o menos. Pasa que en Las Palmas hay una serie de aparatos que aquí no hay.
Servicio Canario de Salud. Es canario, no es Gran Canario, no es Tinerfeño.
Servicio Canario de Salud. Servicio Canario de Salud.
Es que sigo diciéndolo.
Hay
un millón de personas en cada una de las provincias, aproximadamente un millón y pico en cada.
La competencia es autonómica, no insular.
Y parece que no están equilibradas las cosas.
Nosotros tenemos una dificultad como Canarias, como territorio insular. O sea, mientras la Ley General de Sanidad establece que tiene que haber un hospital de referencia por cada 250.000 habitantes, nosotros, evidentemente, en las Islas Capitalinas, sin llegar a ese problema, tienes hospitales tienes hospitales insulares que luego tienen de referencia, pues el caso, por ejemplo, de La Palma, el Hospital Universitario de Canarias, y la Palmera y el Hierro, la Candelaria, que atiende, pues la Candelaria, como saben, pues Santa Cruz y toda la zona sur, y las dos islas,
y el
Hierro y la Gomera.
Por cierto, los de La Palma también están en la lista de espera de Luc.
Por supuesto, con todo el norte, con La Laguna y todo el norte de Tenerife.
Dentro del movimiento que quise contar, y que no estoy en desacuerdo contigo, que el conseguir cosas allí se consigue con mucha más presión que aquí. Dice que no tiene que ver. Si aquí hay 10 gastroscopios, que es un aparato que cuesta dinero, y ahí hay 20. Es más fácil con 20 gastroscopios hacer más gastroscopios. No quería decir otra cosa.
Ya, pero
no
es que hay carretera, en la península hay carretera, y aquí hay barcos y aviones.
Claro, no, hay carretera. Las dos
y
cosas.
Yo te digo, y te lo digo y te lo garantizo, sí, porque he hecho la consulta. La lista de espera del Hospital de Córdoba es similar a la lista de espera del Hospital de Huelva. Y si en Huelva hay una acumulación de tareas, las mandan a Sevilla.
Pero yo digo que
es lo que te estoy diciendo. El Servicio Andaluz de Salud trabaja unificado. Y la lista de espera es más o menos homogénea en las distintas provincias. Eso es lo que yo le demando al Servicio Canario de Salud. Que optimice los recursos y que tengamos un tratamiento homogéneo a toda la población canaria, independientemente de la isla en la que vivamos o el hospital de referencia que tengamos. Eso es lo que quiero reflexionar, que creo que tan difícil no es.
Eso lo queremos todos.
Tan difícil no debe ser.
Eso lo queremos todos. Y yo entiendo, siendo también igual de nuevo que Santiago, mi amigo Santiago, que lo que está diciendo Diego y lo que están diciendo el doctor son dos cosas distintas, es decir, en el sentido de que los dos tienen razón, porque
son dos cosas
diferentes. Yo también quiero que todos tengamos el mismo derecho, pero desgraciadamente, como no hay para todos y no es infinito o no es finito, tendrá una prioridad aquel que tenga. Yo tengo una
urgencia, no la residencia. que tenga prioridad la importancia de la prueba, no claro, la residencia.
Claro,
es a lo que quiero.
Pero la importancia de la prueba, que tienes razón, hay que clasificarla en la lista. Exacto, y no está.
Exacto.
No está.
Ese es eso, el aire acondicionado. Yo quiero poner el techo, lo que no, te decía. No, eso no, es el aire acondicionado. No, eso, no, ya eso es. Eso ya es la calidad de la calidad.
No, esa es la forma de poder resolver el problema. Claro. Y nosotros tenemos doble insularidad y triple insularidad.
Pero
claro,
antes
hay que ir, un barco.
Antes de ir a 250 conduciendo, hay que aprender a conducir a 200.
Pero con que tiene muchos matices, uno quiere creer que, evidentemente, aquellos que siguen estando en la lista de espera y esos días, evidentemente, se multiplican de espera, es porque no es urgente.
Eso.
Porque yo quiero creer.
Claro, yo quiero creer eso.
La clasificación.
Quiero creer. 33 hospital Dr. Negrín.
No están en este momento ni en esa
560,
lista, ni en los tiempos.
Quiero creer eso.
Hospital universitario.
Quiero creer eso, y el ejemplo que tengo en la casa es ese. Que mi padre tiene un año de lista de espera para algo. De que
debe ser trivial, debe ser trivial.
Sí, claro, no, no es que trivial,
es que
a ver, tiene un tumor todo en la nariz.
No,
pero lo tiene controlado.
Lo lleve a un centro privado porque yo no voy a esperar un año a que una
eso
cosa
me recomendaron a mí.